23 de diciembre y temperatura africana en Santiago. Africana, sí, africana. La temperatura política, todo esto no baja. Y desde luego sobre esto vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Bienvenido Arturo, bienvenido Andrés. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú has estado en África todo esto o no?
Pero por horas nomás, yo creo. Que en esos tiempos en que se hacía un pase, o sea,
un salto a Europa.
Un salto a Europa y uno bajaba, no me acuerdo dónde, sería
claro,
todo.
Claro, por el problema de combustible.
Por problema de combustible. Ya, pero hablemos de cosas más
mucho atingente. Mejor que hablar de Chile, encuentro. En esa época
sí,
se cargaba en Recife.
En una de esas. Dejémoslo ahí como backup, exactamente. En subsidio.
En subsidio.
Hoy día el presidente finalmente promulgó la ley que abre el proceso de reforma constitucional y que debería llevarnos a una nueva constitución, si es que en el plebiscito del próximo 26 de abril se termina imponiendo la opción apruebo.
¿Qué es la opción sí?
Entiendo que fue una ceremonia un tanto deslucida, porque no concurrió todo el arco político que firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Pero eso estaba un poco en el libreto y
sí, igual
creo que nadie se puede haber llamado a grandes sorpresas.
Pues yo la encontré rara la ceremonia. ¿Qué crees que
rara que se haga?
Primero que se haga, porque no me parece como un triunfo del gobierno este plebiscito. Me parece que esto es una decisión de los partidos políticos. Los partidos políticos no fueron, salvo los de la Alianza. Casi una ceremonia que se debió haberse hecho en el Congreso, por ejemplo. ¿No? Ahí se cocinó esto.
La promulgación la hace siempre.
Sí, pero la haces tú en tu oficina.
Sí.
Segundo, sí. Raro también, porque obviamente no estaban los partidos de oposición, estaba esta imagen que se transmitió hasta el cansancio, cuando la presidenta de la UDI pasa adelante del ministro Blumel y el presidente de Bópoli y RN y no los saluda. No es que están peleados. Y además está el presidente Lago.
Ahora, harta gracia que haya acudido la presidenta de la UDI, porque en principio tampoco se la esperaba.
Bueno, pero todos creen que van a ganar algo en esto, ¿no? Es el que está ahí porque cree que la foto le hace bien.
La foto vale.
¿Eh? La foto vale. Pero sí. Igual a mí me parece que yo hubiera hecho una cosa más prudente, no con tanta fanfarria, no un presidente casi llamando a votar que no, a votar que sí. O sea, que esto era un paso histórico, que las constituciones no están marcadas para siempre. Entonces, yo no sé lo que habría estado pensando ahí la presidenta de la UDI, que está tan enojada también. Pero había un claro partidismo en la promulgación de la ley.
Sí, a mí eso me llamó muchísimo la atención, la verdad.
Lo que dijo Piñera.
Sí. El discurso del presidente, a pesar de que dijo que ambas opciones eran legítimas, en definitiva el discurso está destinado en el fondo a explicar lo que debe ser, a su juicio, la nueva constitución que hay que
claro,
hacer,
con lo cual hacer.
Implícitamente se matriculó con el sí, con el apruebo,
claro,
con lo cual me parece que la presencia de la UDI se hace muy incómoda en la ceremonia. Y de la mitad, dicen, de Renovación Nacional también estaría por el no. Entonces, en eso el presidente divide a su propia coalición en este tema.
Pero mira, estamos claros de dos cosas, yo creo. Uno es que el presidente tiene cada vez menos dirección de la alianza oficialista. Y yo creo que lo ocurrido en la última semana, sobre todo, es bastante concluyente al respecto. El gobierno se le escapó de las manos, digamos. Algunas definiciones, algunos resguardos, algunas buenas maneras que se habrían agradecido para que la coalición no estuviera pasando los cortocircuitos, las turbulencias que está pasando. No creo que sean turbulencias y cortocircuitos terminales, pero con una buena gestión política nada de esto habría ocurrido. Pero pedirle a este gobierno y a este presidente gestión política, yo creo que es pedirle peras al olmo, realmente, digamos. Este gobierno se compró sin haber tenido necesidad, pero necesidad, y de eso yo voy a morir creyendo eso, y se lo dije dije alguna vez al propio presidente, digamos, que no me vengan a decir que era imposible alcanzar un acuerdo con Carlos Larraín en la administración pasada. A ver, todos sabemos quién es Carlos Larraín, todos sabemos quién es Piñera, y por favor, no me van a decir que no se pueden poner de acuerdo. Lo encuentro absurdo, ridículo. Creo que ahí lo que primó fue ceguera, obstinación, miopía y al final tontera. Bueno, y aquí ha faltado gestión política también, digamos.
Oye, pero de gestión política a mí me impresiona el enojo de la UDI, no va contra su propio ministro Felipe Ward, que aquí uno se olvida que el ministro encargado, claro, de toda esta gestión,
que iba a ser el ministro del Interior.
¿Ah? Que iba, bueno, a ser el se ministro supone del Interior, digamos, que por rebote terminó Blumel, pero todo el mundo le echa la culpa a Blumel, porque probablemente, o sea, la UDI le echa la culpa a Blumel, diciendo que no es capaz de contener a sus partidos, que cómo puede haber una coalición. Pero la presidenta de la UDI se olvida de que el ministro a cargo de esto es de su partido.
Y se llama uno de los ministros a cargo del comité político.
Bueno, pero es el encargado de las relaciones en el Congreso y de los partidos.
Claro.
Y entonces, pero que brilla por su ausencia, o sea, como que no existiera. Entonces, está bien que el gobierno muestre baja capacidad política, pero claro,
hay un ministro. Ahora, la otra cosa que a mí me queda claro, uno es que el gobierno no tiene gestión política, y dos, es que el presidente se está volviendo irrelevante, cada vez más irrelevante, y yo creo que los meses que vienen, salvo que la crisis económica se ponga muy crítica, muy pelúa, digamos, y Piñera pueda hacer un aporte en ese sentido, yo creo que, su capitis diminutio, su evolución de más a menos es inevitable. Y yo creo que Piñera, a partir de este trimestre, empieza a abandonar la escena política chilena. O sea, podrá seguir siendo presidente, pero yo creo que él se está volviendo con tan poco apoyo que tiene por lo demás, es muy difícil que pueda mover las agujas a estas alturas.
A mí, fíjate, lo que me llama la atención del momento es la situación, fíjate, por otra parte, de la UDI. Porque yo no entiendo bien cuál ha sido la estrategia de la UDI en todo este periodo. Da la impresión de que el presidente hoy día, claramente, como lo señalaba Andrés, ¿no es cierto?, se matriculó con el sí, con el acepto, con la nueva constitución. Ellos han armado una tremenda trifulca por el problema de los escaños indígenas, de la participación femenina, o qué sé yo, pero da la impresión de que en el fondo esa trifulca hace repensar si tuvo sentido para ellos firmar el acuerdo. Porque si ellos van a decir que no, ¿no?, van a rechazar el proceso, y eso es lo que realmente quieren, y si la mitad de RN está en lo mismo, ¿por qué firmaron el acuerdo? Y luego, ¿cómo se entienden con un presidente que claramente hoy día se matriculó con el sí? Y sin embargo, la presidenta del partido dijo, después de reunirse con el presidente, que no había ningún problema con el presidente, que por el contrario había que apoyarlo, porque estaba en una situación que requería apoyo. En circunstancias que es el presidente el que ha puesto, en definitiva, el que tomó la decisión, y la UDI ha quedado en una situación sumamente complicada. Porque es muy difícil levantar exitosamente la opción del no.
Yo entonces, entiendo lo que tú dices. Ahora, yo no creo que uno firme un acuerdo, lo firma porque pensaron que era lo correcto de hacer, ¿no es cierto?, en ese minuto.
¿Tú crees que siguen pensando lo mismo hoy día?
Yo creo que sí, porque no tenían una opción. La otra opción es la de los comunistas, que se bajaron del acuerdo, y por más explicaciones que dan, nadie los entiende, ¿te fijas? Hubieran quedado fuera, pueden haber sido, y siempre lo dijeron, fuimos los que más cedimos, los que más nos costó, pero quisimos estar en esta micro. Ahora, dentro del acuerdo está la opción a llamar a votar que no.
Claro, pero eso supone un gobierno realmente neutro. Pero si eso no es así, ¿cómo se entiende la permanencia de ellos en un gobierno que está en un tema tan importante?
Yo no soy intérprete de la UDI, ni mucho menos.
Yo tampoco, pero no entiendo bien la estrategia.
Pero entiendo que la UDI puede haber pensado, eventualmente, que se abría la oportunidad de establecer una vía de legitimación de la Carta Fundamental vigente en la actualidad. Y ese ejercicio, es sano, no es malo. establecer, digamos, si esta carta fundamental nos interpreta o no nos interpreta.
Pero eso suponía que
si nos interpreta, perfecto.
Pero eso suponía que ellos estaban desde el comienzo, entonces, en la idea de que era factible levantar la opción no y que el gobierno iba a ser realmente neutro entre una opción y otra.
Bueno, yo creo que la postura, si no, la postura del gobierno es
no,
tan...
No lo tengo claro, no te sé responder eso, no, me estás llevando a un terreno...
No, pero si la postura del gobierno es como tú dices, o sea, como la estamos viendo hoy, porque es un discurso, el mismo ministro Blumel ha dicho que él es partidario de cambiarla... eso puede alterar las cosas. Ahora, lo que realmente alteró a la UDI es esta situación de que por fuera pasaron la ley de paridad de la mujer, ¿no es cierto? Hombre-mujer, que no es paridad exactamente, porque es 45-55, se mantiene dentro de un rango la representación indígena y la lista de independientes, ¿no?
Sí, son los tres puntos.
Eso que a mí me pareció que la forma de resolverlo no era mala. La UDI planteó esto, no está en el acuerdo. Y por lo tanto saquemos el acuerdo y le metieron por el lado una ley, ¿no es cierto? Pero fue como una cosa como por secretaría. Ahora me impresionó que en la encuesta CADEM de hoy la paridad, la incorporación de cuotas indígenas tienen aprobación sobre el 85%.
La rompe como...
Tanto en la derecha, tanto en la derecha como en la izquierda. En la izquierda llega a 95%, en la derecha 85%. O sea, nadie discute que esto está bien, ¿eh? Pese a que, teóricamente, uno sí puede discutir esto, ¿te fijas? ¿Por qué obligarse a que sean elegidas personas, mujeres o hombres, que tienen muy poca votación? ¿O qué representa ese 10% del pueblo originario, etcétera? La que tiene muy alta aprobación también en la lista independiente.
Sí, porque la gente está con sangre en el ojo contra los partidos políticos.
Sin duda. Pero te fijas como que el mensaje de la UDI no ha llegado, la UDI por lo menos todavía no ha tenido una opción de plantear su mensaje, ha quedado en una situación poco definida, es confusa su posición, es
Arturo,
difícil de
pero
entender.
¿Tú dirías qué porcentaje de la derecha se va a inscribir con la opción rechazo?
Yo creo que la gran mayoría en la urna, no sé
la
si en una
mayoría.
Encuesta.
Yo ya, pero que eso la gran significa, mayoría de la derecha eso me da la razón, digamos, en orden a que el presidente, con su semi-neutralidad, porque llamemos que una semi-neutralidad, pues, no porque él reconoce que, a ver, como que no va a ser un factor decisivo para el plebiscito constitucional. Porque él tiene, a ver, él no se va a poder comprometer muy a fondo, con ninguna de las dos opciones, va a tratar de estar en una, va a tratar de estar en otra. Eso se llama aguas, medias aguas.
¿Pero tú encuentras que lo de hoy día fueron medias aguas, el discurso de hoy día?
No, hoy día no.
Medias aguas, sí, porque tampoco se inscribió, digamos.
Bueno, pero es que no puede inscribirse.
Bueno,
lo hace
entonces,
como... ya.
Entonces, si no es eso.
La opción de la UDI que tú preguntas, yo creo que es la opción del silencio, ¿no es cierto? Ese voto que, como tú dices, se va a decir en la urna, donde hoy día, si uno mira las encuestas, nadie se atreve prácticamente a decir no. Que va a votar que no al cambio
¿cómo?
De constitución.
Yo, lo único que me encuentro es con gente que va a votar que no.
No, pero públicamente, en la encuesta.
Públicamente muy poco.
Por eso las encuestas arrasan. Lo más probable, ¿no es cierto?, es que el resultado final no sea 85-15, como predicen las encuestas hoy, sino que sea más ajustado. Y entonces la UDI yo creo que está apostando a ese voto que hoy día está callado, que no es trendy, ¿no es cierto? Porque hoy día lo trendy es decir, hay que cambiar la constitución. En la misma encuesta cada vez sale que el 75% de la gente sigue sin leer la constitución. Y además, no sé si viste las cosas que esperan del cambio constitucional.
Sí,
o sea, ser más felices, que haya más acceso a la salud,
a la educación,
puras cosas que en general no están consagradas en la constitución. Pero está bien, uno no tiene que juzgar por eso.
Dios los guarde.
¿Ah?
Dios los guarde.
No, pero mira, la votación yo creo que va a ser más ajustada, obviamente, que lo que dice la encuesta. Entonces, la UDI está trabajando, probablemente, tampoco yo soy un intérprete de la UDI, por ese voto, por ese señor que está en su casa, esperando votar no nomás, y se quiere identificar con alguien.
Bueno, y está el grupo que lidera Diego Schalper en Renovación Nacional, que también está planteando la opción no. Está Carlos Larraín, que ha planteado la opción no. De manera que Andrés Alamán entró en un periodo de reflexión y mandó una carta, pero que da la impresión de que se está ladeando al no. O sea, a mí no me cabe duda de que hay un movimiento en la derecha hacia el no, que empieza a levantar y a aparecer. Pero todo esto se hace confuso con el discurso de hoy, porque a mi juicio el presidente no estuvo neutro hoy día en su discurso. Y se hace confusa entonces cuál es la relación de quienes van a votar que no con el gobierno, digamos, ¿no? Eso me parece que quedó hoy día un poquito desdibujado, ¿no? Pienso.
Oye,
ahora, por otra parte, déjame decir algo sobre la encuesta, ya que estás hablando de la encuesta antes que se me olvide. Una de las cosas que más me llama la atención a mí en la encuesta CADEM es que desde que venía de antes, pero desde que se produjo el atentado al metro el 18 de octubre en adelante, ha aumentado enormemente la negatividad. Por ejemplo, el porcentaje de gente que cree que que el país va por mal camino, 73%, digamos. La gente que cree que la economía está estancada o en retroceso, 90%. La gente que tiene perspectivas malas respecto de empleo, 80%, consumo sobre 60%. Y esto se ha mantenido muy alto desde que comenzaron las movilizaciones.
Ha crecido.
Y ha crecido, digamos, o sea, ese es el ambiente que hay en el país por una parte, ¿no? Por otra parte, hay este enorme apoyo a la nueva constitución, ¿no? Y hemos visto.
Y a la demanda, al movimiento
y
también.
Y exacto, iba a decir yo, las movilizaciones también han tenido enorme apoyo. Entonces, ¿cómo compatibilizan ustedes estas dos cosas?
No tengo respuesta. No tengo respuesta porque en principio las veo abiertas, o sea, no un poquito, abiertamente divergentes.
Bueno, pero yo no lo. A ver, primero que nada, no me parece raro que la gente esté abiertamente pesimista respecto a las perspectivas económicas, respecto a lo que había octubre, ¿no es cierto? Al futuro, incluso el futuro, dicen, personal, ¿no es cierto?
También.
Porque eso mira la realidad. O sea, en la economía, todos los números económicos están deteriorados respecto a lo que conocíamos. Hay una cierta incertidumbre de lo que va a venir, hay desempleo.
Ya, pero entonces, ¿eso se explica en términos de masoquismo?
No, pero después, la constitución, por el contrario, es una apertura a un cambio.
No, pero es que yo
porque no, tú no puedes ligar
la. Yo no hablo solamente de la constitución, hablo del apoyo al movimiento. Del apoyo a las demandas, del apoyo. O sea, hay gente que está contenta con lo que ha ocurrido en Chile. Muy contenta.
Esperanzada,
alguna. Esperanzada, en fin. Y me cuesta compaginarlo con lo otro.
Pero fíjate que la inmensa mayoría está por una nueva constitución. Eso significa un proceso de 2 años de incertidumbre en materia económica, ¿no? Entonces, no hay por qué pensar que esta situación debiera cambiar. Entonces, es curioso que coexistan estas dos miradas, ¿no? Yo no termino de entender bien. Pero sí creo que hay algo. En la medida en que hay un 90% de gente que ve que la economía está mal y retrocediendo, ese número no debiera disminuir el próximo año. Y la gente que piensa eso, una parte de esa gente es la que supongo que quienes están promoviendo el no esperan interpretar. Pero claramente hay un espacio para el no, claro, en este grupo de gente que es tan mayoritaria y que ve la cosa económica de forma tan negativa. Algunos pensarán que la economía se va a mejorar con la nueva constitución, pero otros pensarán que no.
Pero de todas formas, la economía está dando signos de recuperación, por lo tanto todo esto puede cambiar,
¿no? Sí, está dando signos de recuperación.
Sí, que está dando signos el comportamiento de diciembre bastante mejor del esperado. Hay mucha esperanza puesta en lo que está pasando afuera también, y eso se ve. El dólar está a 20 pesos arriba de lo que estuvo antes de la crisis, habiendo llegado a estar.
Pero con un Banco Central que está.
Pero el Banco Central aparentemente no ha jugado tanto rol como ha llegado mucha plata de afuera. Se prevé que el Consejo Experto va a poner el precio del dólar en $3. Ese es el precio que se está esperando del cobre, perdón.
Sí, bueno, eso
se
es una gran esperanza.
Esos son como 3.000 millones de dólares o 2.600 millones de dólares extra que llegan, más que la reforma tributaria. Siempre hemos dicho que este país depende del cobre. O sea, sí.
No hay duda.
Entonces, si los astros se alinean, el próximo año debería ser mejor que lo que dice el Banco Central, que lo hizo el informe en el peor momento, ¿no es cierto? Y eso puede ir cambiando un poco las cosas, y quizás salimos antes de esto, antes, no digo que nuestro futuro esté bendito, sino que estamos en problemas, pero saliendo.
Pero podemos volver a ser la copia feliz del Edén, digamos.
Mira
que,
tú,
que habla nuestra.
Claro, pero eso sería en todo caso bastante más allá. Pero esto estamos hablando de fines de abril. Entonces, de aquí a fines de abril tenemos una situación económica complicada. No creo yo que vaya a haber grandes cambios en eso. Y creo que ahí hay una votación potencial para el no, que supongo que es lo que quieren interpretar la gente que está promoviendo el no. Pero todavía eso como que no se perfila muy claramente, ¿no?
Oye, a mí lo que me impresionó mucho fue la funa a Boric, a Gabriel Boric, ¿la viste o no?
No.
No sé si vieron el video donde está sentado en la plaza y llega un grupo a primero a insultarlo y después a agredirlo. O sea, un tipo va y le saca el jockey, otro le tira un escupo, le tira cerveza. Mientras tanto, el diputado ahí, que estaba con una amiga, que yo me imagino esa pobre mujer que estaba ahí, de más, te fijas, o sea, oye, bastante serio y... No sé si uno se queda paralogizado en esa frente a la... Porque la violencia verbal era infinita. O sea, traidor, no cagaste, vendido. Y es interesante porque mucha gente está sufriendo funa de grupos bastante organizados, y las funas tienen bastante apoyo popular en las mismas encuestas. Encuentran que tienen razón de funar a la gente. Y a mí me parece que una funa es lo más antidemocrático que hay. O sea, no tiene, eso sí que es una cosa violentísima y solo por opinar distinto.
Yo creo que el diputado Boric actuó bien. Con serenidad, pero creo que esto es una cosa que no puede continuar. O sea, es una cosa que claramente es una agresión a alguien que piensa distinto que uno. Básicamente es eso, ¿no? Es no respetar la libertad de expresión. Es una forma de violencia contra la libertad de expresión. Eso es lo que es una funa. No es más que eso. No sé cómo se ha legitimado una cosa así. Ahora, son pequeños núcleos, no son pequeños grupos. La gente que estaba alrededor de Boric eran cuatro gatos. Pero el hecho de que esto aparezca como algo aceptable...
¿Y de dónde sacas tú que las funas tienen...
Salió el Cadem. Sí. Que el, no sé, 70% de la gente apoyaba a las funas.
Claro, un medio legítimo.
Vámonos.
Vámonos. Terminemos para siempre esta cuestión. No, y hay gente, y hay discusiones, sobre todo en los jóvenes, no presiono más.
Oye, yo quiero que ustedes me compren o no me compren la tesis de que el presidente entró en su declinación.
Pero te la dejamos pasar para no contradecirte,
sí.
Te fijas,
o sea,
porque
ya, pero,
yo
pues
creo...
Yo sé que tú eres de un piñerismo, digamos, de una incondicionalidad perruna.
Así no puedo hablar. Pero yo lo único que quiero decir es lo siguiente. El futuro es incierto en qué sentido. Obviamente siempre ha sido incierto. Todo esto es muy líquido. No sabemos lo que... Quedan 2 años, es mucho.
Sí, queda mucho.
Mucho tiempo para decir el presidente no tiene nada que hacer. Y por lo tanto...
No, por eso que es una hipótesis de trabajo.
Sí, no, a mí me cuesta pensar que el presidente va a ser irrelevante por la sencilla razón que no veo un bloque formado al frente que sea poderoso, sino que hay facciones que se están dividiendo.
Pero la sede del gobierno se trasladó al Congreso.
En este caso sí, en la Constitución nada más, ¿no?
Bueno, va a depender mucho de qué presencia mediática, qué interés despierte el proceso constitucional mismo, ¿no? Claramente en el proceso constitucional él no juega ningún papel.
Pero no sabemos.
Todo el mundo político está, por otra parte, todo el mundo político está tan desprestigiado. Fíjate que el senador Quintana, presidente del Senado, ¿no es cierto?, no va a la ceremonia, con lo cual se resta de esta ceremonia de hoy, digamos, ¿no? Pero su evaluación entre quienes lo conocen, que son muy pocos, y lo mismo ocurre con el presidente de la Cámara de Diputados, es bajísima en la encuesta académica, pero muy baja.
Oye,
muy, muy
estaba
baja.
Mirando, ¿sabes qué? La de la Beatriz Sánchez, que está muy fuerte, desapareció casi de la encuesta. Ahora apareció hasta un poco París, pero que son bromas aparte, ¿te fijas? Sí. Que también es una cuestión como que a la gente le gusta... Lavín, que tácticamente renunció.
Es casi anecdótico, ¿no?
Sí, sí. Entonces, ¿Comparamos al presidente con quién?
Ese es un poco lo que había, a eso iba, digamos. O sea, fíjate que Boric y Jackson se pegaron una caída brutal en la última encuesta. ¿Es posible que eso se deba a que se hayan arrepentido de votar por la ley antiencapuchados? Pienso yo, porque una caída tan violenta podría deberse a eso. En todo caso, han caído muy fuertemente. La única figura que aparece en ese cuadrante maravilloso, el cuadrante al cual, en el cual todos quieren estar, de alto conocimiento rico y alta evaluación,
que es como el de rico famoso. Rico, guapo y famoso.
El único que está ahí solo es Lavín. Pero el resto, digamos, todo abajo. Camila Vallejo, muy abajo. En fin, en general, los políticos no han logrado, los del Frente Amplio están todos perdiendo posiciones desde que se inició este periodo de movilizaciones y de protestas el 18 de octubre.
Y más increíble todavía, una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, es que no aparezca ni uno líder o lideresa nuevo. No hay.
No aparece. Solo cae gente.
Entonces es un proceso de desfondamiento de la clase política entera.
Ahora piensa tú que el único que está en ese cuadrante maravilloso, que es de alto conocimiento y buena aprobación, es Lavín. Y si tú miras el gráfico, es bastante notorio que está solo. Es el único que además dijo, no quiero ser presidente. No sé, porque es lo que tiene que decir ahora, ¿te fijas? Claro. En esta circunstancia, no quiero ser presidente. O sea, nos quedamos quedamos con una montonera de gallos abajo que no sirven para candidatos porque no tienen la aprobación necesaria.
Ya, de suerte que todavía queda mucho tiempo para los efectos de saber si el presidente es una figura declinante o va a tener un tercer aire, digamos, ¿no es cierto? Porque ya tuvo dos.
Un tercer tiempo. No sería malo.
Ya, tú apostarías a ese tercer
tiempo. O sea, yo digo que ya demasiado tiempo para saberlo.
Bien. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085, con próxima entrega inmediata, y edificio Vista Walker Martínez, con sus pilotos recientemente inaugurados. Un nuevo espacio de La Tercera, donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir a mejorar de esta manera el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact checking, La Tercera. Encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Mañana, día de Nochebuena, tenemos programa como todos los días, de suerte que hasta mañana. Muy buenas noches.
Hasta mañana.
Buenas noches.